Buenas noches, Shavua Tov, una buena semana para todos. Estamos en esta nueva clase de Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, que es un libro escrito teniendo en mente, perdón, cómo se aplica cada uno de los preceptos de la Torá, o no, se aplican para Bnei Noaj. Estamos estudiando, empezamos la clase pasada, estudiar el capítulo 35 de nuestro libro, en donde se lidia, se trata con el precepto de no ir en las leyes de los no judíos. Como dije antes, es un libro cuyo objetivo, el pensamiento, digamos, la estructura con la que está escrito es, bueno, ¿cómo se aplica esto a los no judíos? A Bnei Noaj, o sea, ¿cuál es el mensaje del judaísmo para no judíos? Pero sin embargo, el precepto que estamos tratando, o que vamos a estudiar, empezamos la clase pasada un poquito, y hoy vamos a terminar, Dios mediante, en profundidad es cómo es esta cuestión de no ir, que los judíos no deben ir en los caminos de los no judíos. La pregunta obvia que debería surgir, y esto yo lo charlé, lo mencioné brevemente en la clase pasada, lo menciono brevemente hoy también y avanzamos. La pregunta obvia que debería surgir es, momento, si estamos haciendo una clase para no judíos, ¿cómo le decís al no judío no vayas en las reglas de los no judíos? Si él es no judío. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bien, mi humilde forma de entender el texto, si bien el texto no dice esto, no está escrito, a mí me gusta ser intelectualmente coherente, por así decir, lo que está escrito y lo que es mi interpretación, me hago cargo y me puedo equivocar, por supuesto. Mi interpretación es, algunos por lo menos, y esta es la idea, vamos a ir viendo esto a medida que avancemos, algunos de los conceptos que se aplican acá, claramente se aplican a Bnei Noaj también. A los no judíos. Ah, y entonces le está diciendo a un no judío que no vaya en las reglas de no judío si él es no judío. Digamos, la pregunta vuelve sobre sí misma y la respuesta es muy simple. Estamos tratando de entender cuál es el mensaje del judaísmo para Bnei Noaj. No el mensaje del judaísmo para cualquier persona, o sea, idólatras y que hacen cualquier cosa y no les interesa el mensaje de Dios. Esos tendrán su arreglo, qué sé yo, que hagan lo que puedan y Dios se hará cargo en cuando traiga su juicio final, la venida de Moshiach pronto en nuestros días, y yo qué sé, que eso se ocupe Dios, por así decir. Nosotros queremos saber, aquellos no judíos, que intuyo, son todos los que están acá estudiando, yo soy judío, gracias a Dios, pero mi función, por así decir, es estudiar, son todos aquellos que están estudiando esto, que están ahora en vivo, que van a escuchar esto más tarde, no importa, cuando sea, todas esas personas que están interesadas. No en ser judíos, porque esto es otra historia. Te podés convertir y ser judío y tenés que cumplir todo lo que dicen los judíos para judíos. Todo lo que dice la Torá, el judaísmo, quiero decir, para judíos. Pero si la persona no quiere ser judío, está perfecto. El judaísmo no es proselitista, no obliga a nadie a convertirse al judaísmo. Entonces, todas esas personas quieren seguir el mensaje del judaísmo porque saben que esto es el canal de conexión con Dios, con el Eterno, el Todopoderoso, el Único, etcétera, etcétera. Ahora no es un momento para toda una clase sobre eso. Bueno, ¿qué hago? ¿Copio a mi vecino judío, por así llamarlo de alguna manera? ¿O copio a mi vecino no judío y estoy en problemas? Porque si copio al vecino judío, me parezco un judío. Pero yo no tengo que ser judío, soy no judío, soy Bnei Noaj, Ben Noaj, Bas Noaj, hombre, mujer. ¿Qué hago con mi vida? Y si copio al no judío que está al lado del otro lado, hace cosas que yo no tengo que hacer. Que la Torah dice que yo no tengo que hacer, se prosterna frente a un ídolo o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me visto? Y esto no es algo tan, digamos, volado, se dice en castellano en Argentina. No es algo que estamos diciendo, espiritual, y es algo muy abstracto. No, no, no. ¿Cómo me visto todos los días? ¿Qué ropa compro? Si compro la ropa del judío, por llamarlo de alguna manera, una kipá, un sombrero clásico de judíos, o una ropa, un saco largo. Yo no uso saco largo, pero hay muchos judíos que sí, sea como fuere. ¿Qué ropa compro? Me compro esa ropa, me parezco un judío, pero yo no soy judío. Me compro la ropa, la sotana del cura, pero yo no quiero parecer eso tampoco. Entonces, ¿qué hago? Estamos hablando de algo concreto, algo práctico a aplicar todos los días. Entonces, el mensaje del judaísmo para el judío está muy claro, que es lo que estamos estudiando. Quizás no lo conocen, está muy claro, no quiero decir, es sabido por todos, listo, avanzamos. Ok, si no lo conocen, para eso estamos acá. para conocerlo, y esto es lo que nuestro libro nos va a ayudar a hacer, conocerlo. Lo que quiero yo extraer, y no está escrito en el libro, pero esta es mi interpretación, y con esto termino la introducción, esta es mi interpretación de por qué nuestro libro lidia con este precepto, más allá de ser un precepto de la Torá. Hay tantos preceptos de la Torá, qué sé yo, y este libro no lidia con todos. ¿Por qué lo trae acá siendo un libro para Bnei Noaj? Porque los conceptos que están acá se aplican a Bnei Noaj. No copies a tu vecino no judío para vestirse con la sotana, por llamarlo de alguna manera. Ya sé que es una exageración, porque no todas las personas se visten con sotana. Solamente los curas, y no son todos curas, gracias a Dios. Hay mucha gente que no son curas. Sea como fuere, no copies a tu vecino no judío. No copies a tu vecino judío en todos los detalles, pero hay asuntos en los cuales sí tenés que copiarlo. ¿Cuáles? Vamos a estudiar. La clase pasada hicimos algunos parrafitos de esto. Yo tengo marcado que llegamos hasta el séptimo párrafo, pero me gustaría hacer una especie de rápida revisión, muy rápido, desde el comienzo, porque la idea mía es terminar todo este capítulo hoy, dedicarnos a esto nada más, para poder extraer, como dije antes, un mensaje práctico y concreto, lo que debemos hacer, no debemos hacer, podemos hacer, etc. Así que vamos desde el comienzo. El precepto propiamente dicho, repito, y con esto no quiero repetirlo de vuelta, estamos hablando de judíos. El texto habla para judíos, a pesar de ser un libro para Bnei Noaj. Yo lo voy a tomar de ahí y lo voy a tratar, en mi humilde opinión, de aplicar para Bnei Noaj también. El precepto dice, no sigas las reglas de ellos. Ya vamos a ver quiénes eran ellos. Paciencia, ¿sí? No sigan las reglas de ellos, como dice el versículo en Parshas Zechariah y Mois, como lo que hacían en la tierra de Egipto. No se olviden que el pueblo de Israel estaba en Egipto, salen de Egipto, reciben la Torah, y bueno, ahora Moshe, porque Dios le dijo, por supuesto, está diciéndoles, en términos que ellos conocían, no hagas lo que hacían en la tierra de Egipto. Ah, sí, claro, yo me acuerdo, sí, es verdad, hace poquito salimos de ahí. Bien, lo que hacían en la tierra de Egipto, no lo hagas. Y lo que hacen en la tierra de Canaán, que yo los estoy llevando ahí, tampoco hagan ninguna de estas dos cosas. No sigan sus reglas. Esta prohibición aparece muchas veces en la Torá. El concepto súper general, y obviamente vamos a entrar en detalles, súper general es, no vayas en las reglas de los no judíos. Perfecto. No te parezcas a ellos en sus ropas, que son específicas, que ellos tienen. Y nuestro texto trae algo interesante. Ellos usan estas ropas para pritzus. En hebreo, pritzus es promiscuidad, pérdida de límites entre mi esposa, tu esposa, mi hija, cualquier cosa, todo vale. Eso es pritzus. Entonces, acá ya tenemos un poco de información. ¿Qué es ese poco de información? Esto que voy a decir ahora se puede interpretar de diferentes maneras y la palabra no es interpretar, se puede ver de diferentes maneras y se puede entender de diferentes maneras. Supongamos, antes de explicar, supongamos una playa. Un judío ortodoxo, religioso, ¿puede ir a la playa? ¿Qué, en verano estoy hablando. ¿Qué pasa en la playa en verano? Y bueno, hay muchas mujeres, ponele, no judías, no importa acá mucho si son judías o no, pero no están vestidas, digamos, están más desvestidas que vestidas. Tienen un poquito de ropa y nada más. ¿Puedo observar esto? ¿Puedo mirar esto? ¿Puedo incluso disfrutar de verlo si te gusta? Yo qué sé, o ellas, ver a los ellos, etc. Creo que se entiende. La respuesta es no. Un judío ortodoxo no tiene nada que hacer ahí. Cero. Nada. No podés andar mirando mujeres. Y tu mujer, propiamente dicha, que supongamos, y esto es algo que no es ahora el momento para hablar, supongamos que la podés mirar, tampoco corresponde que ella esté vestida sin ropa casi en la playa, para que otros la miren. Tampoco. ¿Qué haces en la playa? No tenés nada que hacer. Entonces hay playas especiales separadas para judíos ortodoxos. Así como hay playas, todo lo contrario, nudistas, en donde si vos no sos nudista, o no estás preparado para estar ahí, no sos bienvenido o bienvenida. Así hay playas al revés, todo lo opuesto para judíos ortodoxos, que están vestidos y vestidas de una manera particular. Pero incluso en este asunto hay niveles. Hay niveles. Hay gente que es más estricta y observante en este sentido, y gente que es menos estricta y observante en este sentido. Pero hay un nivel básico que por debajo de ese nivel básico, siendo un judío, judío y judía, ortodoxos, no tenés nada, está mal lo que estás haciendo. No podés estar en esa playa. Está mal, estás mal vestida. Estás mostrando partes de tu cuerpo que se supone que no deberías mostrar en público. Y de vuelta, es discutible si se podría mostrar en privado o no. No es el momento ahora para discutir eso. Pero en público seguramente no, con seguridad no, quiero decir. Entonces, no podés ir a esa playa. No podés participar y estar en sociedad en esa playa. No corresponde. ¿Y Bnei Noyaj? ¿En dónde están parados? Vamos a ver. No te ropa, no te ponga las ropas que ellos usan. Ellos son los no judíos. Ya sé que estoy hablando de no judíos. Estamos hablando de una concepción de la vida clásica no judía. Que no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Todo lo contrario. Bnei Noyaj buscan aprender, entender, participar de una concepción de la vida más parecida al judaísmo que al no judaísmo. En términos más sencillos, una bas noyaj, es más fácil verlo con la mujer en el ejemplo que yo doy, pero se aplica al hombre también. Una mujer no judía, bas noyaj, ¿debería estar en una playa de California en una bikini? La respuesta es no. ¡Ey! Mostrame el versículo en la Torá donde dice eso, no lo vas a encontrar. No hay. Una mujer judía, y en particular casada, ahí oh, te puedo mostrar dónde está escrito que no. Pero estamos hablando de judíos. Y casada, en particular. Y la mujer no judía, pues no está escrito. Por eso digo que esto que estoy enseñando no está escrito así. Y es mi forma de entender, y me hago cargo, digamos, de lo que yo digo, es mi forma de entender cómo esto que estamos estudiando se aplica a Bnei Noyaj. ¿Qué hace esta mujer que, de vuelta, busca seguir el camino del judaísmo para Bnei Noyaj, judaísmo para no judíos, etcétera? ¿Qué hace esta mujer en una bikini en la playa? ¿Qué está buscando? Ni que hablar si está casada. ¿Qué está buscando? ¿Que otros la miren? ¿Decir yo soy linda? Y si sos linda, que hay muchas mujeres lindas en el mundo, ¿por qué tenés que mostrar tu cuerpo? Porque una bikini casi más muestra que oculta, etcétera. ¿Por qué tenés que mostrar tu cuerpo para sentirte linda? ¿No sabés que sos linda sin mostrar tu cuerpo? Esto es un salmo, Kol Kvud HaBas Melech Pnima. Toda la gloria de la hija del rey, este es en el interior. Es algo para adentro, no es algo para andar mostrando a todo el mundo, mirá, acá estoy sin ropa. ¿Qué haces? No considerás como mujer, de vuelta, se aplica al hombre también, pero es más fácil verlo con la mujer. ¿No considerás como mujer que tu vida tiene más valor que lo que se ve? Que puede ser que sea muy lindo. Ok, hay mujeres lindas. Y hay mujeres que no son tan lindas. ¿Qué vas a hacer? No importa. Pero ¿no considerás que tu cuerpo no es un objeto? Y no debería ser el único valor por el cual. No me salen las palabras exactas, pero el único valor que realmente te da valor. Lo único que realmente te da valor. Mírame. ¿Eso es todo lo que valés? Porque si tenés que hablar, no sabés ni qué decir, sos linda, pero si tenés que hablar, era en Argentina, no sé, ya sé que hay mucha gente que no son de Argentina, pero, y no voy a mencionar todas las palabras, el que entiende bien y que no, no importa, había una canción famosa de un grupo de música que no tiene nada que ver con judaísmo, Sumo se llamaban, Luca Prodan, que si no me equivoco era italiano, qué sé yo, La Rubia, etcétera, que no sabía ni hablar, era rubia y linda, pero el estereotipo de una tipa linda, pero que no vale nada. Lo único que vale es lo que se ve, porque se tiene que hablar o tiene que pensar, olvídate, no tiene cerebro, etc. ¿Esto quiere decir que todas las rubias son así? No, no malinterpreten, por favor. No malinterpreten, no estoy diciendo esto. Estoy al revés, tratando de plantear que el verdadero valor de una mujer es lo que tiene adentro, no lo que se ve. Entonces, una mujer, vamos a ser claros, espero ser claro, una mujer no judía debería seguir a rajatabla el código de vestimenta de una mujer judía ortodoxa, no creo que tenga que llegar a ese punto. No me parece. Pero debería seguir por el otro lado el código de vestimenta, la palabra en hebreo utilizada acá, pritzus, para mostrar y decir, cuanto menos ropa mejor. No, claramente no. ¿Tenés un versículo de tu vida donde dice eso? No, no lo tengo. No lo tengo. Pero claramente el valor que la Torá le da a una mujer no es lo que se ve. No es el cuerpo. No, es otra cosa. Está en el interior. Y el valor que le da el hombre también, por supuesto, lo que está en el interior, y no es el cuerpo. Esto quiere decir, ahora haciéndolo más global, que uno debería descuidar su cuerpo. No, has fechón, Dios libre y guarde. Esto lo escribe el Rambam claramente, el Rambam era médico, es parte de los caminos del servicio a Dios, cuidar la salud. Y el Rambam se despacha cuando dice esta frase con un montón de consejos de salud del año 1000. Ok, si le siguen o no, no sé, no importa eso. Pero el punto es que hay que cuidar la salud. Pero cuidar la salud no tiene nada que ver con... ¿Ya? Ahí me dicen cuáles eran las otras palabras de la canción de Luca. Perdón, no voy a entrar en ese detalle porque son palabras feas que yo no quiero decir y esto es algo que también se aplica a Blenoyah. No hay que tener boca sucia. Pero sea como fuere, el valor está en el interior de la persona, no en el exterior. Uno tiene que cuidar el cuerpo para que esté sano, salud, etcétera, etcétera. Pero el verdadero valor es lo espiritual, no lo material. Esto es al respecto de no te parezcas, volviendo a toda la cosa, no te parezcas a ellos en sus ropas que usan para mostrarse. No te parezcas en sus peinados, como ellos hacen. Por supuesto, la moda va cambiando. En una época la moda es un peinado, el otro peinado. Acá se refiere específicamente, y esto es importante tenerlo en cuenta, entenderlo, a los peinados que tienen que ver con idolatría. Como yo mencioné en la clase pasada, estaban los franciscanos, o están los franciscanos que se dejan una pelada. Yo soy pelado porque soy pelado, pero ellos se dejan una pelada porque se cortan el pelo en el centro de la cabeza y dejan una especie de coronita, yo qué sé, algo así, alrededor. Bueno, eso es un peinado, por llamarlo de alguna manera, un corte de pelo específico de ese grupo de gente que son identificados con un concepto de cristianismo y de bla, bla, bla. Bueno, no te cortes el pelo así. No te lo cortes. Segundito. No vayas a los lugares donde ellos se juntan para hacer sus cosas que no tienen que ver con nosotros. Esto no quiere decir que un Ben Noyaj, Bas Noyaj, o incluso esto es discutible, judío, no puede ir, por ejemplo, a un estadio de fútbol a mirar un partido de fútbol. ¿Me van a ver a mí en un estadio de fútbol mirando un partido de fútbol? Pues solamente lo hice cuando no tenía otra opción, buscando otros beneficios, no el hecho del partido de fútbol. Beneficio de relación con mis hijos, beneficio de ayudar a otros Yehudim a ponerse tefilín, que no importa qué es ahora, a compartir el judaísmo, con otro beneficio. Pero por el hecho mismo de ver el partido de fútbol, no lo haría, no corresponde. ¿Esto quiere decir que Bnei Noyaj tienen prohibido esto? No, momento, yo no dije eso. ¿Tomar el fútbol como idolatría? Bueno, esto es un problema. ¿Adorar a la iglesia maradoniana como existe en Argentina? Bueno, disculpadme, eso se llama idolatría. Más allá de si la persona está de acuerdo con Maradona o no, no importa. Jugaba lindo al fútbol, esto nadie lo puede negar. Pero no idolatrarlo. Ok, entonces, ¿se puede ir a un partido de fútbol? Sí, puede ser un partido de fútbol. ¿Puede ser un recital de música? Sí, puede ser un recital de música. Ahora, si esa música busca una excitación como era en Woodstock, sex, drug and rock and roll, bueno, esto no me parece positivo. Esto no es una inoia. Esto lleva a promiscuidad, lleva a que un hombre se casa con una mujer del otro y cualquier cosa, desastres. Ni que hablar de las drogas, la falta de cuidado del cuerpo, la negligencia. No, esto claramente no, ni para judío ni para una inoia. Pero entonces, cada cosa hay que ponerla en una balanza en donde uno pueda decir, bueno, ¿cuáles son los valores de la Torá? Los valores de la Torá son, ya que sé, la familia, el cuidado, la relación con Dios, la dedicación al estudio, la dedicación al conocimiento divino. Bueno, todo lo que esté en contra de eso, siempre y cuando no hablemos de transgresiones. Si tiene un partido de fútbol, no tiene ninguna transgresión. Para un judío que supuestamente debería estar todo el día estudiando Torá, ¿qué hace mirando un partido de fútbol? Para el Ben Noyaj, ¿debería todo el día estar estudiando Torá? La respuesta es no. Entonces, no tiene un problema de ir a un partido de fútbol. Ahora, si vas al partido de fútbol y sos parte de la barra brava de no sé qué equipo y la forma de hacer las cosas es pegar y golpear a los demás y robar y qué sé yo, no, ¿qué haces ahí? Claramente no tiene nada que ver con el mensaje de la Torá, con el mensaje del judaísmo, no. Y si uno tiene dudas de si una actividad específica va de acuerdo al espíritu, por llamarlo de alguna manera, no estamos hablando de Espíritu Santo, es una invención cristiana, va de acuerdo al espíritu del judaísmo o no, pues entonces tiene que preguntar. Para eso hay un email, para eso hay rabinos, yo qué sé, cada uno con su guía, pregunten, ¿tal actividad corresponde para un Ben Noyaj, una Bas Noyaj? ¿Es una actividad adecuada de acuerdo al espíritu de la Torah o no? No vayas, todo esto surge de no ir al lugar en donde ellos van. Hay que alejarse de ellos, y un concepto interesante, despreciar las cosas de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Despreciar la idolatría. Incluso uno puede burlarse de una mitzvah, burlarse de la idolatría, etc. A veces puede parecer desagradable, pero bueno. Hasta acá habíamos llegado básicamente en la clase pasada. Simplemente hoy lo traje y lo amplié un poco. Mi idea, a pesar de que se me hizo re larga la introducción, es avanzar. Vamos, voy a apretar un poquito el acelerador. Así podemos terminar este capítulo, si no vamos a andar siempre dando vueltas sobre el mismo concepto, a pesar de que me parece que es importante. Capitulito, digamos, dentro del capítulo 35, párrafo 7. Fíjate en el Sefer HaJinuj, que es el libro sobre el cual está basado nuestro libro, que ahí él dice claramente que esta prohibición de no parecerse a las otras naciones se aplica específicamente a los siete pueblos de la tierra de Canaán, y la lógica dicta que también se aprende de esos siete pueblos de la tierra de Canaán a los otros pueblos. No hagas no solamente lo que hacen estos, o hacían, ya no existe más, esos siete pueblos que estaban en la tierra de Canaán cuando el pueblo Israel iba a entrar, sino que también se aplica a cualquier otro pueblo. Y esta idea de la lógica es una lógica bíblica. Y otros textos, no voy a entrar en todos los detalles, pero el punto es que se aplica a lo que hace cualquier pueblo. El cristianismo no existía en la época en que el pueblo israelí iba a entrar en la tierra de Canaán. Ah, entonces eso quiere decir que me puedo hacer el corte de pelo de los franciscanos. No. Pero ¿dónde dice el versículo? Bueno, el versículo habla de los siete pueblos de la tierra de Canaán. Pero esto se aplica a todas las otras naciones y pueblos. No hacer lo que ellos hacen motivados por idolatría, motivados por promiscuidad, como sex, drug and rock and roll, etc. No está motivado por... está motivado por amor al prójimo, pero se le fue del otro lado, se le fue la mano. Nada, una nota un poco humorística y sarcástica. ¿Qué pasa? Ok. Surge de otros libros, el libro de las Irim, de los temerosos Irim, que esta prohibición se aplicaba al pueblo de la tierra de Canaán y la tierra de Mitzrayim, de Egipto, como dijimos que el versículo decía, que no hagas como hacían los pueblos que... como hacían la gente donde estaban asentados, que era la tierra de Egipto, y no hagas como la tierra de Canaán. Pero el otro libro surge que en realidad la Torah solamente prohibió que no sigas las leyes de otros pueblos, en Moiri, a Moini, a otros pueblos que ya no existen más. Pensarías que solamente se aplica a esos pueblos, por eso la Torah dice, yo los aparté de todos los pueblos para ser míos. Entonces, en la práctica suena de diferentes textos y diferentes lógicas que esto se aplica a todos los pueblos de la tierra, no solamente a Egipto, los siete pueblos de la tierra de Canaán, o el Moiri, el Moini, etcétera, esos pueblos que no existen más. Párrafo 8, y ahí también está escrito, esto es algo muy interesante, son dos párrafos que vienen ahora, muy importantes, me parece a mí, muy interesantes. Está escrito ahí que dentro de esta prohibición está la idea también de que una mujer no vaya con el pelo descubierto. La mujer judía, estamos hablando de judíos, vamos paso a paso, no se apresuren. Mujer judía, casada, tiene obligación de tener el pelo cubierto. Ay, ustedes puede ser que vean en montones de lugares mujeres judías casadas que no tienen el pelo cubierto. Ok, momentito, yo estoy explicando acá la ley como es, según la Torah, según el Shulchan Aruch, el código de ley judía. El que no lo cumple no es problema de la ley, no es problema mío, sino que es problema de que no cumple. ¿Qué quieres que haga? O la que no cumple. Bueno, ¿qué quieres que haga? Pero la ley es que una mujer judía, que es cuidadosa de los preceptos de la Torah, debe ir con el pelo cubierto. Nuestros sabios llaman a esta idea de que una mujer no puede ir, una mujer casada estamos hablando, no puede ir con el pelo cubierto, transgredir los preceptos judíos. Así lo llaman nuestros sabios en el Talmud. Toda mujer que salía con el pelo descubierto es como que está transgrediendo el judaísmo. Algo por el estilo. Así surge de una expresión talmúdica. que esta es la cualidad de recato que las hijas judías cumplen. Y eso está, esto es algo que aparece incluso en la Torah escrita. Estamos hablando del pelo cubierto. En Parshas Nasoy, cuando la Torah habla, no voy a entrar en todos los detalles para que no se haga tan largo, pero en Parshas Nasoy, cuando la Torah habla de Zoita, una mujer que tenemos sospechas de que fue infiel a su marido, y había todo un proceso largo que la Torah explica ahí en Parshas Nasoy, el cuarto libro de la Torah, la segunda parsha, en donde se la llevaba a la mujer al templo, se la hacía beber una agua amarga, toda una cosa larga. Dentro de ese proceso se le descubría el pelo, como faltándole el respeto, porque tenemos una fuerte sospecha de que esta mujer fue infiel. Entonces, por eso se le hacía todo un proceso desagradable, digamos. Entonces, incluso la Torah escrita, está esta idea de que las mujeres andaban con el pelo cubierto. Por eso a esta tipa se le descubría el pelo. Y está claramente explicado en la Mishnah, en el Talmud, en todos lados, todos los legisladores, poiskim, legisladores, no hay nadie que discuta con este tema. Y la que transgrede esto se llama una rebelde, una mujer rebelde. Y está transgrediendo las reglas de Moishe, las reglas del judaísmo. Y en ese texto, que no importa ahora cuál es, aparece que su alma es perdida y qué sé yo, qué sé cuánto. Es durísimo. Y ahí trae también, en ese texto, de un libro, que acá dice que fue impreso en 1661, no dice ni el nombre del libro, y lo imprimió uno de los cristianos. Así dice, un cristiano imprimió este libro, y ahí escribió, o sea, él está citando un libro de otro lado. Ese libro de otro lado cita un libro de un cristiano del año 1661, que escribió que había un romano, honestamente yo no sé si este es un romano de esa época, o un romano del Imperio Romano, o sea, de la época del Imperio Romano. No lo sé, no lo dice acá tampoco. Yo les cuento lo que dice el texto. Había un romano que se llamaba Kama Supitsua. Así surge el nombre, qué sé yo. Que ocurrió mucho tiempo antes, vivió mucho tiempo antes de que aparezca el cristianismo. Así dice nuestro libro. Este tipo se divorció de su esposa porque ella salió con el pelo descubierto sin algo que la cubra. Y este tipo decidió divorciarse de ella. Y escribió sobre esto nuestro libro, el libro que nuestro libro está citando, que por eso nuestros sabios dijeron que todo el tiempo que la mujer no está cubierta con una especie de chal, una especie de cosa que la cubra ampliamente el pelo, a pesar de que su pelo está cubierto con un pañuelo, aún así se llama una transgresora del judaísmo. O sea, estamos hablando de una cobertura mucho más profunda, mucho más grande, una cosa así, mejor que simplemente un pañuelo. Entonces, el romano ese la divorció a su esposa porque salió con el pelo descubierto. Pero entonces, si nosotros como judíos cubrimos el pelo de nuestras mujeres, estamos yendo en las mismas reglas que los no judíos. Y todo el asunto es explicar que no vamos en las reglas de los no judíos. Entonces nuestro texto explica que en realidad estamos hablando de diferentes tipos de cobertura. El romano tenía un problema con cobertura, por así decir, light, poca cobertura. Pero nosotros tenemos que cubrir más. Y nuestros sabios, a esta tipa judía, que no cubre su pelo, como corresponde, de acuerdo al judaísmo, le pone una multa, por así decir, que puede ser divorciada y no se le paga su contrato de matrimonio, no importan los detalles. Porque las otras naciones también van en este asunto de cubrir el pelo. Entonces acá lo vemos, esto es algo muy interesante, la mujer casada, no judía, según nuestro texto, debería cubrir su pelo. ¿Por qué? Porque vemos que esto es lo que hacían antes también, y esto es parte de la costumbre normal del recato y el pudor. Es interesante el concepto. Quiere decir, ojo, hago una nota súper importante, si pudiese hacer un círculo grande y ponerlo en rojo, quiere decir que yo estoy diciendo que están obligadas todas las mujeres no judías casadas a cubrirse el pelo. No, yo no dije eso. Surge de nuestro texto una cosa interesante. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. ¿Está mal lo que está haciendo? ¿Está pareciéndose a los judíos? No. Esto es lo que yo quiero decir. Siempre tengan en la cabeza a quién le estoy hablando en este capítulo, por así decir. Al no judío que quiere seguir, esto ya lo dije, que quiere seguir el mensaje del judaísmo. Mira a su vecino de la izquierda, es judía, ortodoxa y toda la bola y tiene, qué sé yo, todo cubierto y mira para el otro lado y es un desastre, cualquier cosa. Cada día aparece un tipo nuevo por la casa. ¿A cuál de los dos sigo? Si soy no judía, yo no puedo ser judía y tampoco voy a hacer esto. ¿Qué hago? Ok, ¿querés cubrirte el pelo? Lo podés hacer. ¿Sos judía por eso? ¿Y estás haciendo algo que pertenece a los judíos? No, esa es la novedad. No estás haciendo algo que pertenece a los judíos. Ay, tenés que cubrir que no se vea ni un pelito, ay, qué sé yo. No, no dice eso en ningún lado. Cubrirte el pelo y ya está. Es una forma de mostrar recato, pudor, etc. Pero es interesante mencionar, no está en nuestro libro, lo digo yo como agregado. Si tu marido no judío, vos sos no judía, tu marido no judío, ambos quieren seguir el mensaje de la Torah, y ella dice, bueno, voy a cubrir el pelo. Y ahora el marido dice, querida, te ves horrible, no soporto esto, no aguanto, me gusta ver tu pelo, etc. Entonces, ¿qué vale más? Que ella diga, oh, pero tú ya habló en el video que la mujer no judía se puede cubrir el pelo. O, entonces yo me quiero cubrir el pelo. O el marido dice, la verdad es que esto no me gusta. No, vale más, no lo que dice el marido porque dice que no le gusta. Porque la paz en la casa y la convivencia y la familia es mucho más importante que lo que ella dice que me quiero cubrir el pelo. Eso no es lo más valioso. ¿Por qué? Porque si tiene el pelo descubierto no está transgrediendo. No está transgrediendo nada. Entonces, ¿qué vale más? Ay, pero yo me quiero relacionar con Dios y Dios y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Pero estás dispuesta a destruir tu familia porque te quieres relacionar con Dios? Hay algo mal en tus valores entonces. Porque ya lo estudiamos mil veces. El versículo de Nishaya dice, Loi soy uberal, Dios no creó el mundo para que esté desordenado, deshabitado, sino para que esté habitado. Y parte de la habitación, del asentamiento del mundo es una familia. Y si este es un buen tipo. Es un mal tipo, así divorciaste, pero si este es un buen tipo, y vos decís, ahora yo me quiero cubrir el pelo, y el tipo se siente mal, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece que estás generando? ¿Que tu relación con Dios va a ser mejor? Estás destruyendo una familia, ni que hablar si hay hijos en el medio. Entonces, cada cosa hay que pensar, hay que poner la cabeza, hay que consultar, hay que buscar realmente qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Se puede cubrir el pelo? Sí, lo puede hacer. Continuamos nuestro texto. Ok, entonces, antiguamente se cubrían el pelo y era parte de lo correcto y lo adecuado, etcétera, pero se lo cubrían con una especie de pañuelo, una cosa así. Entonces la mujer judía debería cubrírselo para no ir en las mismas reglas que los que hacían los otros, cubrírselo más fuertemente, qué sé yo, con un chal o algún otro tipo de cobertura. Porque el pañuelo al fin y al cabo es algo temporario, que es fácil de sacar, y el otro tipo de cobertura es algo más fijo. Muy bien. Al respecto de pelucas, y esto es algo súper discutible, yo lo leo porque está acá en el texto nada más. Al respecto de pelucas, está escrito en tal libro, en tal otro libro, que está prohibido para judíos, está hablando. Y también en otro libro dice lo mismo, etc. Y el Hasam Soifer, Moishe Soifer, ya hablamos de él también hace tiempo, prohibió que sus descendientes vayan con pelucas. Hoy en día, esto es lo que dice nuestro texto, hoy en día la clásica mujer ortodoxa judía anda con el pelo cubierto, lo ideal es una peluca, hay rabinos incluso hoy en día que prohíben la peluca porque la peluca al final termina siendo más llamativa y más linda que el propio pelo de la mujer, entonces llama más la atención al final porque tiene la peluca que sin la peluca, pero el consenso general dentro del mundo ortodoxo judío es usar una peluca. Para la mujer casada. ¿Esto quiere decir que una mujer, Bas Noyach, debería usar peluca si está casada? No, yo no estoy diciendo esto. No estoy diciendo esto. Si no le gusta su pelo, que se ponga una peluca y sea feliz. Pero no estoy diciendo que por estar casada, porque tiene que servir a Dios, se pone una peluca y el pelo y qué sé yo. No, 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 no. Lo único que estoy diciendo, y lo repito y quiero terminar con esto, porque si no, puede cubrirse el pelo. Lo puede hacer. Y no está pasándose de la raya, por así decir, haciendo cosas judías. Puede cubrirse el pelo. Pasamos al próximo asunto, nada que ver. Otro capítulo. En el Talmud explica que cuando se hacía un korban, una ofrenda en el templo, no se ataba al chivo, por ejemplo, si era un chivo de ofrenda, o una oveja, lo que sea, no se lo ataba de pies y manos, las cuatro, digamos, las dos piecitos, no sé cómo se dice, manitos y dos piecitos, dos patitas, todos juntos, los cuatro atados, no se lo ataba de esa manera, para no ir en las reglas de las otras naciones. Porque ellos hacían esto para la idolatría. Lo ataban las cuatro patas, digamos, juntas. Entonces nosotros no hacemos esto, y el Rambam escribió que no hacemos esto justamente en su comentario en la Mishnah para no ir en las reglas de aquellos que niegan la Torah. Porque había un grupo de gente que se llamaban Tzedoikim, que hoy en día se llaman los Karaitas, que esto es algo fatal, malísimo, pero ahora no es el momento para tomar una clase sobre Karaitas, no es el lugar. El punto es que no debes ir en las reglas de los Karaitas tampoco. Muy bien. Y en el Talmud en Julín, en otro lugar, se llama así ese tratado talmúdico, dicen que tampoco degüelles un animal en el mercado, como hacen los idólatras tampoco, que degollaban un animal y la sangre caía en un hueco, en un agujero, como para recoger esa sangre y ofrendárselo a la... En Argentina se llama la Pachamama, la tierra, el servicio a la tierra, etc. No hagas esto tampoco, porque eso es lo que hacen los idólatras para servir de su idolatría, para hacer su idolatría a la tierra. Entonces no hagas esto, no degüelles un animal para comer, el judío, y que la sangre caiga en un agujero en la tierra, no lo hagas. Ahora bien, anteriormente copié de lo que dice el texto del Rambam de Maimónides, que escribió que no hay que construir casas como las casas de los no judíos. Y el Raibad, que es un comentario clásico al Rambam, perdón, escribe que no sabe a qué se refiere el Rambam con esto. Y el Kesef Mishnah, otro comentario del Rambam, escribió que la intención es que no construyas casas con forma de las casas de los no judíos. Y esto hay que analizar a qué se refiere, y ninguno de los comentaristas encontró una fuente específica de dónde sacó esto el Rambam, Maimónides. Y a mí, dice nuestro texto, a mí me parece, esto no es mío, el texto, a mí me parece que esto se refiere a lo siguiente. Dice el versículo en Oishea, Oishea es un profeta, capítulo 8, versículo 14, el pueblo de Israel se olvidó a su hacedor y construyó palacios. Y Yehuda, que es la tribu de Yehuda, el sur de la tierra de Israel, construyó muchas ciudades amuralladas, y yo mandé fuego en sus ciudades, y voy a destruir sus palacios. Esto es lo que dice el versículo en Oishea. Suena de este versículo que hay una prohibición acá. Oishea está diciendo, en nombre de Dios, era un profeta, hablando en nombre de Dios, la gente construyó palacios. En esto también no hay que parecerse a los no judíos a construir palacios grandes. Fíjense, nuestro texto está dando una fuente en un versículo de Oishea para lo que Maimónides dijo, el Rambam dijo, no construir palacios como hacen los palacios de ellos. Bien, porque quizás, entre paréntesis, vamos a terminar el texto, después seguimos con lo que quizás yo podría decir. Porque no hay que pensar... No hay que considerar como una persona se asienta en este mundo lo principal y lo fijo. Porque la realidad es que la vida en este mundo es algo temporario. Porque este mundo no es más que un pasaje, digamos, para llegar al mundo por venir. Entonces, ¿qué haces? Haces un gran palacio con la mansión de no sé qué cosa. Yo sé que tenés mucha plata, mucho dinero. Alto. Pero no tenés que hacer un gran palacio como hacen ellos. Y a pesar de que está permitido construir casas, como está escrito en Irmiau, construyan casas, etc. Sin embargo, que nuestras casas se parezcan a las casas de ellos, a los palacios de ellos, está prohibido. Y del Raibad, que ya dijimos que era un comentario al Rambam. Suena que el Raibad entendió que no se podía hacer ningún tipo de formas que los no judíos solían poner en los techos de las casas, por ejemplo, aquellos que servían al sol, el Baal, que era el sol, ponían formas de soles, qué sé yo, en los techos de las casas, como diciendo, esta casa está dedicada al dios sol, qué sé yo, algo por el estilo. Entonces el Raibad entendió que el Rambam me está diciendo, no construyas casas como lo que ellos hacen, no pongas en los techos las cosas que ellos ponen en los techos. O que ponen señales de idolatría para que la gente se junte en esa casa. Entonces hacían unas casas altas con algún tipo de indicación en el techo para que la gente sepa a dónde tenía que ir a juntarse, etc. Suena que, por supuesto, está prohibido construir una sinagoga que se parezca a las casas de ellos, de la idolatría de ellos. Esto con seguridad está dentro del precepto de no ir en las reglas de ellos. Este es el párrafo nuestro respecto de la construcción. Ahora, esto se aplica en términos prácticos de decir, bueno, quiero comprar una casa o me voy a construir una casa, entonces no voy a construir la casa como mi vecino no judío. No, porque la práctica, en la gran mayoría, es verdad, no en todos, pero en la gran mayoría de los casos, las casas son casas, uno llama a un arquitecto y construye una casa que le gusta, con pileta acá y esto allá, etcétera, tantas habitaciones, o simplemente te compras una casa que te gusta, que ya está construida, etcétera. Y no tiene nada que ver con idolatría, ni con leyes de los judíos, ni nada por el estilo. Y si las leyes del país son que las casas deben tener, qué sé yo, tantos baños por habitación o por habitante, la ley del país es la ley, y ya está, y no hay ningún problema. No es que estás yendo en las leyes del no judío que dijo que hay que poner tantos baños por habitación. Ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, si tu casa la vas a construir para que sea igual que la iglesia de Notre Dame en Francia, no, esto no se hace, no se puede. ¡Ey, pero es una casa y es linda y es grande y me gusta! Bueno, estás haciendo una casa igual que la casa en ellos. Claramente es una iglesia y bla, 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 con todo lo que eso lleva implicado. Avanzamos. El pueblo de Israel tiene que estar separado también de ellos, de los no judíos, en su forma de hablar. En su forma de hablar. Paréntesis. Esto es algo pashut, algo obvio. En Argentina, lamentablemente, yo lo mencioné muchísimas veces esto, la gente es muy mal hablada, perdón. Cada dos por tres dicen alguna palabra fea, alguna palabra desagradable, etc. Esto hay que evitarlo al máximo. Esto se llama en hebreo nibulpe, tener la boca sucia. Cualquier persona con un poco de cerebro puede entender que no es la forma adecuada de hablar. ¿Van a encontrar judíos que hablan así? Sí, un montón. Pero la realidad es que hay que cuidarse. Porque el poder del habla es muy, muy grande. Y Dios crea el universo entero con el habla. Y vos estás utilizando ese poder que Dios puso en tu boca para decir cosas feas. Entonces hay que cuidarse como uno habla. Hay que cuidarse. Ah, y el resto de la sociedad habla así. Y no significa nada, porque le podés decir esa palabra a cualquier argentino. La palabra que empieza con B larga, sos un o con P, no sos un esto y el otro, y no significa nada, cero, nadie se va a ofender, porque igual, bueno, igual está mal. El hecho de que el otro no se ofenda no significa que tu boca no esté sucia, tu boca está sucia igual, no hay que hablarse. Y cada país con sus palabras, con sus lenguajes. En Colombia hablan de una manera, en Chile de otra, y así sucesivamente. Entonces, no hay que utilizar, y esto se aplica 100% a Brineger también, no hay que utilizar las palabras que en el lenguaje que uno hable o en el país que uno habite sean palabras desagradables. Palabras que uno sabe que su significado es algo feo, a pesar de que la sociedad lo tomó como algo totalmente, un latillo, como bien dice, algo totalmente insignificante. Y en el libro Bris Moishe, no sé qué libro es, dice que te fijes en tal otro libro, de Baramelech, que escribió que lo principal es que la persona sea temerosa de Dios, que la persona recta sea temerosa de Dios, y ponga a Dios frente a sí siempre. De manera tal de no caer en la perdición, etcétera, y alejarse de todo lo que ellos hacen. Ellos son los no judíos, de eso está hablando. Tanto en las costumbres, en la ropa, en la palabra, en cómo caminás. Obviamente hoy en día no hay una forma de caminar del judío y del no judío. Pero probablemente antiguamente sí existía. Entonces uno se alejaba de eso. Pero hoy en día no se aplica esto. Como está escrito, aléjate de ella, de sus caminos, que se refiere a la idolatría, no te acerques a la puerta de ella, se refiere a una prostituta, que es la imagen de la idolatría en el Tanaj, en Mishlei, en Proverbios, y termina ahí diciendo lo siguiente: qué pena los ojos que tienen que mirar esas cosas, que lamentablemente nuestra generación está totalmente abierta, por así decir, y hacen todo el esfuerzo para acercarse a lo que los no judíos hacen. Lo opuesto a lo que acabamos de explicar, en ropa, en andar, en costumbres, y las personas íntegras que quieren ir en el camino de la Torá de Dios, reciben recompensa por ir en ese buen camino. Esto quiere decir, por ejemplo, costumbres. ¿Está prohibido comer empanadas el 25 de mayo? ¿La realidad en Argentina? No, el 25 de mayo, el Día de la Independencia, etc. No. Pero justo ayer estábamos comentando con uno de mis hijos, 29 de febrero, que no es común, no siempre tiene 29 días febrero, y en los 29 de mes en Argentina hay una especie de cosa, costumbre, etc., se comen ñoquis. Cosas para mí son horribles, pero no importa, una masa ahí, una pasta. Y la verdad es que cuando uno analiza, yo lo busqué, porque yo tampoco sabía de dónde sale la costumbre de comer ñoquis el 29 de los meses, es una costumbre cristiana, que sale de toda una historia de un santo de no sé qué, no me acuerdo, no, pantalones, no me acuerdo ni el nombre que tenía en Italia. Bueno, ¿sabes qué? No tenés por qué comer los ñoquis, un ñoqui los 29. ¿Te gustan los ñoquis? Comete ñoqui todos los días, pero el 29 no. ¿Por qué? Y porque tiene que ver, surge de algo idolátrico. Este es el punto, esta es la idea. Ahora, las empanadas del 25 de mayo en Argentina no surgen de idolatría. La verdad es que tampoco sé de dónde surgen. Quizás estoy equivocado y habría que analizarlo más. Pero me parece que surgen de que el día 25 de mayo es un día importante en la Argentina, como país, como nación, república, bla, bla, bla. Y probablemente la gente de 1810 ahí estaban comiendo empanadas, qué sé yo, en la Plaza de Mayo. Entonces la gente come empanadas. Es un recuerdo de algo, digamos, por llamarlo de alguna manera, argentino. Una cosa así. Que en realidad, yendo un paso más ahí, ya que estamos hablando de esto, la empanada, como empanada, no es algo argentino. No tiene nada que ver con argentino. Es muy anterior al argentino. La empanada está incluso mencionada en el Shulchan Aruj. El Shulchan Aruj fue escrito, Código de Ley Judía, por Rabbi Yosef Karo, año 1520, 1530. Y él menciona el texto, dice literalmente, empanada. Ya comían, evidentemente, él venía de España, su familia venía de España, echados por la Inquisición Española en 1492, etc. Y comían empanadas, así que evidentemente no es algo argentino la empanada. Pero bueno, el 25 de mayo se come empanada. Acá me pregunto si no se puede comer ñoqui los 29. Mejor evitarlo, es una costumbre no judía. Investiga, búscalo. Avanzamos. Evidentemente no creo que vayamos a terminar todo este capítulo, pero bueno, ¿qué pasa? Espero que sepan perdonar mi amplitud en la explicación y que valga la pena. A mí me parece, continuamos con el texto, que la raíz de las palabras de Smag, Smag es Sefer Mitzvot Gdol, es un libro del año 1200 más o menos, es del Talmud Yerushalmi, en tal lugar, que ahí se mencionan 18 cosas que Beis Shammai y Beis Hillel, la casa de Shammai y la casa de Hillel, estamos hablando aproximadamente año 200 de la era común, decretaron y contaron entre ellas no hablar la lengua de los idólatras. Suena de esto que ellos decretaron no hablar en la lengua de ellos literalmente para no ser parecidos a ellos. Sin embargo, en el libro de responsas Divrei Haim, así se llama, escribió que cuando la persona se viste con una ropa, aunque sea una ropa, no toda la ropa, una sola, que es parecida o es igual que la ropa de los idólatras, la persona ya está transgrediendo, perdón. Y en el libro Bris Moishe dice otro tema más, explica que hay una historia en el Talmud de Rav Ada bar Ahava, así se llamaba, una mujer que estaba vistiendo una ropa que tenía mezclado lana y lino. Y este Rav Ada bar Ahava la vio en el mercado y los judíos tienen prohibido vestir lana y lino juntos. Los judíos no tienen prohibido esto, los judíos tienen prohibido vestir lana y lino juntos. Entonces Rav Ada bar Ahava, por cuanto pensó que esta era una mujer judía, estaba vestido con una ropa que no se puede vestir, fue y se la sacó. Pero después se dio cuenta que no era judía. Entonces le faltó el respeto a ella. Le faltó el respeto a ella por haberle roto la ropa esta en medio del mercado. Y el Talmud lo toma como una actitud totalmente inapropiada. Acá vemos varias cosas. Los no judíos tienen permitido vestirse con lana y lino. Y está prohibido faltar el respeto a un no judío. Ahora bien, Evidentemente, esta ropa que estaba vistiendo esta mujer, que en arameo se llamaba karbalta, que nadie sabe exacto qué es una ropa, era un tipo de ropa que usaban también los idólatras. Entonces, si solamente vestirte con una ropa idólatra fuese solamente una prohibición rabínica, ¿por qué Rabada Brava le faltó tanto el respeto a esta mujer cuando le rompió la ropa ahí en el medio del mercado? Después se dio cuenta que no era judía, entonces tenía permitido vestirla. Pero evidentemente vemos que hay una prohibición fuerte de no vestir estas ropas que se parecen a las ropas de los idólatras. Ok, el texto nuestro no termina con una conclusión concreta. El punto que quiere traer él es, no te vistas con ropas de los no judíos, y trajo una fuente del Talmud en tal lugar, y después dice, pero esta fuente misma es cuestionada, preguntada y divuelta por otros legisladores. Próximo asunto. O sea, no se vistan con ropas de idólatras, con la sotana del cura no te lo vistas, comprate ropa normal, tampoco te vistas con ropas, como dijimos anteriormente, con bikini, etcétera, etcétera, etcétera. Que él, una persona que va una persona que anda con ropas diferentes a las de los idólatras y en su rostro siente constantemente que la santidad de Dios reside sobre él y está cumpliendo los preceptos y se aleja de las prohibiciones, dichoso es esta persona y su alma va a residir en el bien y su descendencia va a heredar la tierra, como diciendo, mirá, hay recompensa también por vestirse con ropas diferentes a las de los no judíos, como ya expliqué. Ahora bien, todo esto explicamos entonces. Esto que viene ahora es importante, pero veo que el tiempo no nos va a dar. Después va a hablar de cobertura de la cabeza para los hombres. Antes hablamos de la mujer, hablamos de las ropas, hablamos de la forma de hablar, etcétera. Vamos a dejar esto para la clase que viene, porque me parece que vale la pena explicarlo más en amplitud. Y veo que hay un montón de comentarios, así que sepan disculpar, no llegamos a terminar, expliqué demasiado, pero espero que sea claro. Vamos a las preguntas. Primero que nada, José Mengíbar, Oscar Martínez y Eliel Méndez, muchísimas gracias por el apoyo, por el aporte, por estar, por participar. Es extremadamente importante para mí. Vamos. Selva dice que lo que estoy explicando es el recato correcto, 100%. Ahí Selva también cita la canción de Sumo. Ok. Erika, saludos. Ok. Emanuel, solo por sentido común uno se da cuenta que llevar a su mujer y sus niños casi desnudos a un lugar donde hay gente igual es una locura. Incluso en mi barrio hacen las compras infantiles, comparsas infantiles en Entre Ríos, donde el intendente corta las calles y hace pasar niñas casi desnudas por la calle. Y van cientos de personas, todos los años la misma locura, sí, desagradable. Estoy de acuerdo, Manuel. Yolanda, ¿por qué una mujer no puede cantar en público? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Cómo eso ofende a Hashem o a la comunidad si es un acto altísimo y sagrado, música, ópera, etcétera? No hablo de reggaetón. Ok, pero pará. Yolanda tiene una pregunta muy interesante que tiene que ver con el mismo concepto que hablamos anteriormente respecto de la desnudez del pelo. El pelo en la mujer se considera desnudez, la voz con Z en la mujer se considera desnudez también. Por esta misma razón, Yolanda. Ahora bien, no pasa por reggaetón o por el estilo de música. Ópera sí, reggaetón no, porque la ópera yo soy una persona elevada. No, no, no pasa por ahí. Pasa por el hecho de que la voz de la mujer se considera que despierta, digamos, sensualidad, etcétera, es parte de la desnudez de la mujer. Este es el motivo. Ahora, una bas noia, que esto es lo que importa para nosotros ahora. Una bas noia, una mujer no judía que quiere seguir el mensaje del judaísmo, etcétera, tiene prohibido cantar en público. Yo no sería tan rápido para salir a prohibirlo. No sería tan rápido tampoco para decir sí, anda y canta, pero no sería tan rápido para prohibirlo. No. No me parece una falta de recato. Pero existe el concepto, y si ella no quiere cantar, no está mal como diciendo estoy haciendo cosas judías. No me parece mal tampoco. Pupi pregunta cómo uno se burla de la idolatría. llamándola con nombres despectivos, en lugar de Jota con el nombre como corresponde, Yoshke, el colgado, es una forma de burlarse. Elisa, referente al pelo cubierto, ¿se pueden usar la peluca? Sí, la respuesta es sí. Graciela, mujeres jóvenes y muy cercanas me avergüenzan hasta el punto que a una de ellas tuve que llamarle la atención fuertemente. Se olvidaron de esa palabra pudor. Pero no sé por qué te avergüenzan, Graciela. Ligi, yo antes tenía el cabello largo y muy hermoso, pero decidí cortarlo porque donde andaba pasaban los hombres piropeándome y hombres casados y no quise ser causa de pecado para ellos. Ok, pero ellos también tienen su parte de pecado más allá de lo que la mujer haga. No tiene por qué andar mirando, etc. Selva, hoy hay una fiesta electrónica en Cava. Promedio tenían medio metro de tela en todo el cuerpo. Ay, qué terrible. No es bueno eso. Emanuel, el tema con la vestimenta irrecatada es que molesta a quien desee cuidarse y cuidar a sus hijos. O sea, que perjudica a otros. Hace mucho daño y causa mucho sufrimiento. Sí, lamentablemente sí. Yo tengo 30 años y recuerdo de niña, dice Manuel, haber visto mujeres con pañuelos en su cabeza. Incluso mujeres jóvenes tenían esa costumbre, ¿sí? Correcto. Stella, el concepto de pudor entra en conflicto con los cambios culturales confundiendo a las personas totalmente. Lo quieren tirar abajo. Es terrible, es terrible. Y es algo sano el pudor. Es triste. Selva, los caraditas, ese grupo que descubrieron en los túneles de Brooklyn. ¡No! No, Selva, qué ensalada que armaste. No, no, pero esto me llevaría una clase entera a explicarlo. No, no tiene nada que ver con los túneles de Brooklyn. Los túneles de ahí en Brooklyn es la sinagoga del Rebe, del movimiento que yo también represento. No tiene nada que ver con caraditas. No, no, no. Selva, en el siglo pasado los hospitales se construían en forma de cruz. Mirá, interesante, Selva. Bueno, esto estaría prohibido. Muy interesante. Algunos edificios todavía existen. Mirá. Soraya, las mujeres árabes también se cubren la cabeza al salir. La forma en que lo hacen es diferente a las mujeres judías. Sí, es diferente. No recuerdo porque no sé, pero tiene un nombre. Burka, creo, una cosa así. Que se cubren todo. No es lo que hacen las mujeres judías. Interesante mencionar, gracias Soraya por la nota. Hay un grupo de judíos, se llaman Lev Tahor. Aquellos que están en Centroamérica, si no recuerdo mal, Guatemala, me parece. Me parece que Guatemala, pero no recuerdo exacto. Estos tipos Lev Tahor no es bueno, no es sano. Son judíos, ponele, no sé. Pero no, no es sano lo que hacen. Es un mundo de abusos, es un mundo de abusos en todos sentidos, ¿sí? De mujeres, de niños, es toda una cosa. Las mujeres andan cubiertas como mujeres árabes. Con esa burka, esa cosa que les cubre la nariz, y se ven solamente los ojitos, tipo todo así cubierto. Ok, esto no es algo judío, esto no es algo que nosotros hacemos. Puede ser que algún grupo meyugen, locos, lo hacen en algún lugar del mundo, puede ser, pero no es algo normal. De ninguna manera. De ninguna manera. Muy buena aclaración, Soraya. Seguimos. Referente a la menorá, ¿podemos tener en casas no judías? Elisa pregunta. Yo diría que no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Estás prohibido y estás haciendo una transgresión? No, tampoco, pero no tiene ningún sentido tener una menorá. Me parece a mí. Soraya Castro, ¿las mujeres no ágidas podemos usar pantalones? La respuesta es sí. Argentinísimo, y soy muy argentino. Bien criollo, Selva. Stella, es importante pensar siempre cuáles con los motivos que nos son los motivos que nos llevan a conducirnos de una u otra manera. Totalmente. Manuel Ruiz, antes de accidentarme, trabajé en un barrio privado, uy, en la construcción. Y la arquitectura tiende a mostrar todo. Le ponen ventanales enormes hasta los baños. Uy, ve, yo no quiero una ventana de baño. Esa arquitectura muestra toda la grandeza hacia el exterior, no hay privacidad. Tienen piscinas que, para que se vean el patio de los vecinos, no tienen muros. Ay, ay. No sé. Ok, Julia pregunta a los ñoquis los 29. Averigua, pon en Google. ¿Por qué se come ñoquis los 29? Y vas a ver que es algo bien, bien cristiano. Ah, Julia dice algo interesante. El Día de la Madre en los países que lo celebran el 10 de mayo, porque lo dijo un papa, yo no sabía eso, mira. En el judaísmo no hay ni Día de la Madre, ni Día del Padre, nada. Todos los días es el Día de la Madre y Padre. Hay que respetarlos y honrarlos todos los días. Un segundito. Esta explicación que nos ha dado es de mucha importancia. Baruch Hashem. Ah, Graciela explica, me avergüenza porque como en un espejo de la familia de la que provienen. Ok, no sé, no entendí. Yolanda, los caraítas no creen en el Talmud, correcto. Solamente la Torah escrita. Pero es una tontería porque no se entiende nada la Torah escrita sin Torah oral. Pero bueno. En Israel también se ven. Janet Martínez, interesante tema. Yo tengo en cuenta los estampados de telas. También tienen estampados alusivos a corrientes no judías y hidroeléctricas. Correcto. Correcto. Así es. Muy bien, gente. Dios mediante. Seguimos esta semana con los martes, la clase para la membresía. Estamos estudiando Or HaTzadikim, los caminos de los justos, sobre las cualidades que uno puede refinar, etc. El miércoles hay una clase abierta a los de membresía, 20:30 horario Argentina, sobre cristianismo, idolatría. Básicamente la idea de la clase es por dónde empezar este camino de Bnei Noyaj. Y por supuesto el comienzo es siempre Sur Merab, alejarse del mal y hacer el bien. Hay que alejarse del cristianismo totalmente. Y la idea es explicar lo mejor posible, según mi capacidad, por qué, cómo y cuándo, etc. Así que Dios mediante, nos estamos viendo, gente. Buenas noches para todos.